Hoy nos toca seguir estudiando el tema de Primera Timoteo. Estamos en las cartas pastorales y nos toca el capítulo 4, versículos 1 al 11. Y allí el apóstol Pablo alerta acerca de un gran problema que habría de surgir o estaba surgiendo en la iglesia de Éfeso, donde estaba Timoteo. Y obviamente también lo podemos trasladar a nuestros días, también hoy. En primer lugar, vamos a ver el peligro de la apostasía. Vamos a ver los primeros cinco versículos. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque la palabra de Dios y por la oración es santificado. Bien, el principio de nuestro pasaje es introducido con un pero. Cuando hay un pero así y encima al principio del capítulo tenemos que remontarnos a lo que hablaba anteriormente. Y allí el apóstol Pablo estaba desarrollando el concepto del misterio de la piedad. Ya lo hemos visto, ya lo hemos estudiado. Entonces, en contraposición a lo que era el misterio de la piedad, ahora vendría un gran problema. Pablo se ocupa entonces de avisar, de alertar a Timoteo acerca de la apostasía. Entonces, en el primer versículo vemos la anticipación de la apostasía. En el original, este texto o esta palabra es afistemi. Y significa básicamente apartarse del lugar o de la posición que se ocupaba. Obviamente se está refiriendo a una cuestión espiritual, de una posición cercana a la salvación, cercana a la doctrina bíblica en la cual se encontraban. Apartarse entonces de esta doctrina. El Señor utiliza la misma palabra en la parábola del sembrador, allí en Lucas 8:13, haciendo referencia a la semilla que caía sobre la roca. Allí dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Ahí está esa expresión que también tenemos en nuestro pasaje. O sea, en el momento de la prueba se apartan con gusto habían recibido de la palabra, les había gustado, se habían entusiasmado con la palabra, sin lugar a duda les había hecho bien, pero cuando surgieron los problemas, ahí se fueron. Ahora, la apostasía era respecto a la fe. El apóstol Pablo utiliza esa misma expresión cuando dice, he guardado la fe para resumir su vida y no tenía que ver con su fe. En haber creído en Jesucristo como su Salvador. Se refería a la doctrina. Había guardado la doctrina. Ahora, la apostasía entonces estaba relacionada con apartarse de las verdades doctrinales. Por lo tanto, un apóstata es uno que se aleja de las verdades con las cuales estuvo en contacto, con las cuales simpatizaba. Creo que para ilustrar a la perfección esa idea de la apostasía de un apóstata, podemos poner el ejemplo de Judas. Judas Iscariote, el que estuvo con Jesús, estaba tan cerca del Señor, tan cerca de la enseñanza más pura, con una vida que avalaba esa enseñanza, acompañada por milagros, por señales, cambios increíbles en personas, y para colmo, con su propia participación allí en la obra. Él estuvo acompañado y sirviendo al Señor por 3 años, pero después se apostató. Ahora bien, el Espíritu acá está avisando, y Pablo lo escribe, que volvería a suceder lo mismo con algunos que estaban dentro de la iglesia de Éfeso. El momento para ello lo definía como postreros tiempos. Era una realidad en parte vivida por Timoteo, que Pablo inclusive había anticipado cuando en su tercer viaje pasó cerca, estuvo allí en Mileto y de ahí hizo llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso y dijo, cuando yo me voy, van a surgir lobos rapaces en medio de ustedes. Pero obviamente cuando hablamos de postreros tiempos y cuando Pablo utiliza esa expresión, que la utiliza en varios pasajes, sobre todo se está refiriendo también al tiempo final y es el tiempo que nosotros estamos viviendo. Aunque siempre hubo engaño, evidentemente se hará cada vez más grande en la medida que se acerque el tiempo del rey del engaño, el tiempo del anticristo en la tribulación. Jesús, cuando anuncia las señales, allí en Mateo 24 y los pasajes paralelos, que antecederían a su venida en gloria, o sea, ese evento que viene 7 años después del arrebatamiento de la iglesia, advierte sobre todo respecto al engaño. La única señal repetida por el Señor tiene que ver con el engaño. Mirad que nadie os engañe. Y habla de falsos cristos, falsos maestros, etc. 3 veces advierte acerca de esa realidad. Entonces, por los pasajes que vimos, y hay muchos más, por supuesto, que hablan de este tema, vemos que la apostasía tiene su auge, su momento cúlmine con la venida del anticristo. Pero para que esto se manifieste, claro, ya se tiene que ir anticipando. Tiene que armarse un escenario de apostasía generalizada. Ahora bien, si hablamos de apostasía en nuestro contexto, si pensamos en algo que ha unido, influenciado y marcado por mucho tiempo gran parte de la sociedad mundial, creo que nos tenemos que referir al cristianismo. Cuando hablo y me refiero al cristianismo, me refiero a esas personas que dicen ser cristianas, pero no necesariamente son creyentes. Entonces, vemos un enorme grupo de personas, todo el occidente y gran parte de otros países, han sido influenciados por el cristianismo, estuvieron marcados por las verdades bíblicas a través, por ejemplo, de las leyes, costumbres, arte, educación, principios, actitudes, hasta la contabilidad de tiempo en antes y después de Cristo, y muchas cosas más. Pero es impresionante cómo esto se fue diluyendo, perdiendo a lo largo de las décadas. Los valores cristianos se están volviendo una cosa rara. Se están volviendo inclusive como escándalo, como dicen otros pasajes respecto a la apostasía. Motivo de burla, de desprecio y hasta persecución. Lamentablemente, aún muchos creyentes se dejan influenciar por estos pensamientos apóstatas. Vemos, por lo tanto, que la apostasía nos es anticipada y es inevitable que venga a nuestra sociedad. De hecho, ya está. Ahora bien, veremos algunas características de la misma y cómo evitar el ser influenciados. Algunas características que nombra el apóstol Pablo. Obviamente, no son. ¿Cómo puedo decir? No son todas, hay muchísimas más, sobre todo en las cartas pastorales, también en Judas, en Segunda Pedro, el capítulo 3, se nos nombran algunas de estas características, pero vamos a referirnos a las que aparecen en nuestro pasaje. Allí en primer lugar dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por las escrituras sabemos que en la batalla de nuestra fe respecto a la doctrina, no es con personas en primer lugar, sino con huestes espirituales de maldad. Y por lo tanto tenemos que ponernos toda la armadura para poder resistir, para estar firmes, incluso enfrentar la influencia que podría filtrarse en nuestro medio. Pero existen aquellos que están escuchando a estas influencias. Esa palabrita escuchar significa no solo oír algo, porque yo puedo escuchar muchas cosas, pero es adherirse, unirse, aferrarse a aquello a lo cual se está escuchando. Estas influencias siguen vigentes hoy en día, aunque su exteriorización Puede ser por medio de profesores, por medio de ideologías, leyes, gobiernos, amistades, la cultura, escuelas teológicas inclusive, hasta representantes del campo evangélico. Acordemos que detrás de todo esto hay demonios, hay engaño satánico, y esto seguirá hasta la plenitud en el tiempo de la tribulación. Por lo tanto, la apostasía se resume en un apartarse de la doctrina, de la verdad bíblica y adherirse, aferrarse al engaño. Es que cuando la verdad bíblica es quitada de cualquier ámbito, otras cosas van a ocupar ese lugar inmediatamente. Entonces uno se abre a otras influencias. Por eso muchísimo cuidado con esto. Otra característica la vemos en el versículo 2, que por la hipocresía de mentirosos. Entonces vemos, son casi paralelos, hipocresía y mentirosos. Aunque el origen del engaño es demoníaco, la forma de expresarlo, expresar esas enseñanzas, se realiza obviamente a través de medios humanos. Y estos pueden ser profesores en institutos bíblicos inclusive. He conocido varios casos así, obras misioneras, iglesias en las cuales se dejó entrar estos errores. Pastores o teólogos reconocidos en la sociedad, con una apariencia cristiana, hipocresía. Pero en su interior están negando completamente, por ejemplo, la realidad de la resurrección de Jesucristo, los milagros, la creación y tantas otras cosas más. La tercera característica que nombra Pablo acá es que tienen la conciencia cauterizada. La conciencia es ese juez interior que advierte acerca de si una cosa está mal o bien. Pero en el caso de estos engañadores, la conciencia de ellos estaba tan cauterizada, o sea, quemada, vuelta insensible por tanta repetición del engaño, de la mentira. Entonces, su conciencia ya no llamaba la atención. Y otros, al exponerse conscientemente a ello, también su conciencia empieza a ser cauterizada, insensible a la verdad. Por eso hay que buscar continuamente el contacto con la verdad. Entonces llegamos a ver a la enseñanza de estos apóstatas. En este punto, Pablo solo hace mención de un par de características otra vez, que profundiza en otros pasajes que ahora no vamos a nombrar. Pero, por ejemplo, dice en el versículo 3, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Uno podría esperar que ahora Pablo se dedicara a resaltar algunas doctrinas erróneas, como hacen otras cartas, como por ejemplo el desconocimiento de la deidad de Cristo, el legalismo o cosas similares. Pero no. Se enfoca a cuestiones exteriores, de las cuales muchas veces los apóstatas, los engañadores, usan para aparentar una supuesta mayor espiritualidad y luego, obviamente, seguir profundizando en el error. Es que desde el tiempo del apóstol Pablo, siguiendo a lo largo de toda la historia de la iglesia y llegando a nuestros tiempos, siempre hubo grupos dentro de las religiones e incluso llamados cristianos que promulgan alguna actitud contraria al cuerpo. Al cual muchas veces veían como el origen de todo lo malo, de lo pecaminoso, y que procuraban una vida separada de cualquier placer terrenal con la intención de lograr una salvación o aparentar ser más espirituales, básicamente. Esto se vio, por ejemplo, en los esenios, los gnósticos, católicos con la vida monástica, o sea, los monasterios, encerrarse, autoflagelación. Se observa en los mormones con la prohibición de tomar ciertas cosas, los adventistas reduciendo también ciertas comidas que pueden comer. Eso del ascetismo se convirtió en una forma de mostrar un mejor nivel espiritual. Incluso en algunas iglesias evangélicas, bueno, estamos ayunando y haciendo vanagloria de esta realidad, bueno, como sintiéndose superior a ello, a los demás, ¿no? Y quizás en algún caso, buscando con ello lograr la salvación. Obviamente es algo absolutamente imposible. Entonces, en este punto especial, el apóstol Pablo corrige esta realidad. Pablo añade a todo esto que tanto el matrimonio como la comida fue dada por Dios. Esto lo podemos ver en los primeros dos capítulos de Génesis, también el capítulo 9, donde se autoriza la comida de carne para toda la humanidad, y obviamente también está instituido el matrimonio. Entonces, tanto el matrimonio como cualquier alimento, incluyendo la carne, fue hecho por Dios para que lo disfrutemos. Obviamente, puede haber algunos que sean guiados por Dios para quedar solteros, para no casarse, y como decía el apóstol Pablo, van a tener mucha más posibilidad de servir a Dios. Tendrán más tiempo para ello. Y otros querrán abstenerse de ciertos alimentos por cuestiones de salud, está bárbaro. Pero nunca puede alguien, al abstenerse de alguna de estas cosas, sentirse superior o que esto llegue a formar para que crea un estado espiritual superior. Si el abstenerse de algún alimento o el abstenerse de casarse se volvió una filosofía de vida, como suele pasar en nuestros días, cada vez más, lamentablemente, estamos frente a la negación de lo perfecto que Dios ha creado. Podemos disfrutar de todo ello con gratitud a Dios por tales regalos sin desechar nada de ello. Si el casarse como el comer debe ser todo hecho para la gloria de Dios. Entonces, cualquier línea de pensamiento que quiera reimponer leyes dietéticas como las tenía Israel bajo la ley sería elaborar un sistema de justicia por obras. Entonces, toda enseñanza apóstata tiene como ingrediente el apartarse de las verdades bíblicas. Generalmente empieza con algo lateral, superficial, exterior, para luego meterse también más adentro. Recuerdo una vez, creo que lo nombré en alguna reunión de unos hermanos que me llamaron porque había un enseñador en su iglesia que decía que ahora había que guardar el sábado y que a Jesús solo que había que llamarlo Yeshua, porque era ese su nombre y solo en el nombre de Yeshua uno puede ser salvo, y cuestiones legalistas. Entonces, cuando llegué a la casa del hermano, también estaba ese engañador, ese falso maestro. Era, en realidad, buscaban influenciarme a mí y a otro hermano con el cual iba acompañado. Querían atraernos a su engaño. Eran cuestiones exteriores. Empezaba con nombrar a Jesús y Yeshua. Empezaba con cosas así. Después guardar el sábado y así siguieron. Lamentablemente esta iglesia está completamente apartada ahora de la doctrina bíblica. No le dieron mucho lugar. Entonces, la apostasía es una realidad de nuestros días y que va en aumento y que puede meterse por ideologías, filosofías, modas. Hoy está muy de moda cierta actitud frente a alimentos y cosas por el estilo. En segundo lugar, la segunda parte de este pasaje, vemos la firmeza del siervo frente a la apostasía. Sigue el versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. En primer lugar, vemos la responsabilidad del siervo en este pasaje, en esta segunda parte. Lo que Pablo buscaba en Timoteo, y por lo tanto el Señor también busca en cada uno de los suyos, de los creyentes, es que fuera un buen ministro de Jesucristo. Muchas veces se evalúa a los siervos de Dios, a los predicadores, a los pastores, de acuerdo a su popularidad, el tamaño de sus iglesias, éxitos ministeriales, libros que han escrito, programas que tengan, etc. Pero la valoración adecuada es de acuerdo a lo que esta persona es en su intimidad frente a Dios. Esa es la valoración adecuada. En los versículos 6 al 16 encontramos una lista maravillosa que debería tener cada siervo, cada sierva de Dios, nos toca a todos los creyentes, pero obviamente en forma especial a los que están liderando. Al tener estos requisitos, sería un buen ministro. Buen significa noble, admirable, excelente. Ministro no se refiere a esto, lo que generalmente asociamos con ministro de economía, de educación o lo que fuera, que tiene un puesto elevado y obviamente gana bastante plata. No, la palabra allí en la original es diáconos, o sea, siervo en sentido de utilidad al servicio de Dios. Ahora, ¿cuál era la responsabilidad de Timoteo? Lo podemos resumir en cuatro verbos. En primer lugar, enseñando, como dice el versículo 6. Este verbo transmite la idea de recordar, sugerir, poner delante de los hermanos, de las personas, las sanas doctrinas. Es que el buen ministro de Jesucristo se destaca por enseñar la palabra y profundizar en la palabra. No se pierden historias y cosas vanas. Está enfocado a la enseñanza y a la exposición de la palabra. Los apóstatas se destacan por correr el foco, por buscar cosas laterales en las cuales se aferran, las cuales señalan, las cuales ponen frente a la gente. Muchas veces asociado con los deseos humanos, que como ya vimos son influenciados por demonios. La segunda cosa que tenía que hacer Timoteo y cualquiera que quiera ser un buen ministro, un buen siervo de Jesucristo es, tiene que estar nutrido, nutrido de las palabras, de la buena doctrina. El siervo fiel pasará mucho tiempo frente a la palabra de Dios, asimilándola en su corazón y actitudes para luego poder exponerlas también. ¿Cómo va a enseñar si no se nutre? ¿Verdad? Estamos siendo bombardeados por todos lados, por medio de ideologías, a través de las leyes humanas, conceptos filosóficos, costumbres antibíblicas. Ahora, la única forma de permanecer firmes es estudiando la palabra cada día. Entonces, te pregunto, ¿la estás estudiando cada día? ¿Te estás nutriendo con ese alimento espiritual? Nos alimentamos 2, 3, 4 veces por día y ahora que estamos encerrados quizás más todavía. En lo físico y en lo espiritual. Cuidado, es la parte más delicada. El tercer verbo que aparece es desechando, desechando, versículo 7, las fábulas profanas y de viejas. Obviamente, al alimentarse de algo sano en lo espiritual, también hay que desechar lo que no sirve, lo podrido, lo contaminado. Y acá se refiere específicamente a lo profano, lo que daña, lo que ensucia, lo opuesto a lo santo. Yo puedo llenar mis pensamientos, mis oídos, mis ojos con cosas que veo, que escucho continuamente, pero que es perverso, que es sucio, que me daña, que me aleja de las verdades bíblicas. O nutrirme con la palabra. Entonces tengo que hacer las dos cosas. Nutrirme con la palabra, pero desechando lo que no sirve. Y el cuarto verbo que tiene que hacer el buen siervo es ejercitarse para la piedad. Ese verbo es muy interesante porque acá el apóstol Pablo utiliza un término del deporte. La palabra en el original, o de esa palabra en el original, surge nuestra palabra gimnasio y gimnasia. De ahí que se refiere a un entrenamiento, una práctica cotidiana que va forjando una cada vez mayor firmeza. Uno está preparado para vencer, para avanzar en la piedad. Pablo utiliza entonces ese paralelo del acontecer cotidiano desde la antigua Grecia con los Juegos Olímpicos y las disciplinas olímpicas y deportivas. Entrenamiento. Bueno, esto ahora en cuanto a la piedad. O sea, en cuanto a lo espiritual. ¿Entramos nosotros cada día al gimnasio espiritual? ¿Hacemos pesa? En el buen sentido de la palabra, recibiendo buen alimento a nuestra vida. Hay muchos que, bueno, ahora quizás no tanto, pero quizás pasaban 1 hora, 2 horas en el gimnasio, corriendo, haciendo ejercicio. Pero ¿cuántas horas le dedicamos a lo espiritual? Así podemos estar bien parados frente al engaño Y ni que hablar de servir bien en forma apropiada, ser un buen ministro de Jesucristo. Obviamente esto también tiene una recompensa. La actividad física está limitada a lo terrenal, lo pasajero, al cuerpo. En cambio, cuando el creyente se ejercita en cosas espirituales, tiene la seguridad de obtener promesa de esta vida presente y de la venidera. Por un lado, estará invirtiendo en personas, no solo en sí mismo, porque se estaba nutriendo y obviamente va creciendo, va madurando, va afirmándose, pero va invirtiendo porque va a estar enseñando en personas, va apoyando la obra del Señor, estará acumulando bendiciones y recompensas acá y sobre todo en la eternidad. Ahora, ¿cuál sería la razón de este servicio? Versículo 9 en adelante. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Una vez más, Pablo señala una enseñanza de importancia fundamental, introduciéndolo con esa frase, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Una frase que aparece varias veces solo en las cartas pastorales, mostrando un tema trascendental para el siervo. La palabra trabajamos da la idea de fatiga al punto de caer exhausto. O sea, no es un trabajito nomás, no es una changa. No, es realmente trabajar al punto de quedar extenuado. Esa es la idea. Ahora yo me pregunto, ¿cuándo fue la última vez que nosotros hemos servido al Señor hasta el punto del cansancio extremo? Hasta caer exhaustos en la cama y decir, no puedo más. Por haber servido al Señor. No por haber hecho deporte. Que también, obviamente, después estamos cansados, pero no, por haber servido al Señor. Luego todavía le añade, sufrimos. Y en el original la idea es agonizar. O sea, muestra un servicio al punto tal que uno casi muere. La idea es el sufrimiento de una batalla. Lo que significa, o lo que sigue, explica esa entrega, la razón de esa mirada. Cuando empezamos a mirar la eternidad, entonces nos damos cuenta a qué estaba enfocado allí el apóstol Pablo. Todos tendrán que comparecer frente al Señor. Unos en el tribunal de Cristo y los inconversos frente al santo y justo Dios para terminar en una eterna condenación por no haber recibido al Salvador ni haber creído en su obra. Frente a la seriedad de lo que implica la eternidad, tanto para el siervo de Jesucristo como para el inconverso, no hay tiempo que perder. No hay sacrificio que sea demasiado grande. El inconverso tiene que escuchar de Cristo. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo llego a Él? En eso se va a demostrar ser un fiel siervo, un fiel ministro, un buen ministro de Jesucristo. Y si pensamos en lo que se viene en el cielo, el tribunal de Cristo, cuando van a ser analizadas cada una de nuestras obras, de la vida de servicio. Entonces, claro, teniendo esta realidad presente, la recompensa, los galardones, las coronas, o la pérdida de las mismas, debería ser un incentivo, ¿no es cierto? Tenemos que alcanzar los inconversos, tenemos que servir al Señor, porque Él viene pronto y luego voy a tener que comparecer frente a Él. Timoteo tenía que mandar y enseñar esto. Y esto indica no algo, una instrucción tibiecita, una presentación del Evangelio livianita, una recomendación a los creyentes, una cuestión de, bueno, si les parece, háganlo. No, estaba investida con toda la autoridad, con toda la urgencia, que lamentablemente muchas veces falta hoy en día en la predicación, en la enseñanza de la palabra. Entonces, resumiendo, estamos frente a embates de la apostasía, de todas formas, con mucha fuerza, con mucho ímpetu, con personas que aparentan ser cristianas y no lo son. Ahora, ¿cómo está nuestra vida entonces? Vemos la responsabilidad del siervo, vemos la recompensa que le espera, pero también el sacrificio que tiene que dar. ¿Qué tal de nosotros? Quisiera empezar, quizás haya entre nosotros alguien o que vea esto, alguien que todavía no conoce a Jesucristo como su Salvador. Mirá, el tiempo de la partida de este mundo puede ser hoy, mañana, pasado, en cualquier momento. ¿Estás listo para presentarte frente al justo Dios? Si no tienes la salvación en Jesucristo, el perdón de pecados, recibe a Cristo hoy como tu Salvador. Pide perdón por tus pecados. Cree que Jesús murió también en tu lugar en la cruz. Cree en Él y vas a ser salvo. Pero a los que ya somos hijos de Dios, quisiera terminar con esta pregunta. ¿Soy un buen ministro de Cristo? Con las características que vimos antes, enseñando, nutriendo, desechando lo malo y ejercitándome en la vida de piedad, en la vida santa. Esto sí, aprovecha, como decía nuestro pasaje. Lo demás para poco aprovecha. Y lo engañoso solo hace daño. Entonces llenémonos de la presencia de Dios, de la palabra de Dios, de la comunión con el Señor y con los hermanos. Y entonces vamos a tener vidas firmes frente a la apostasía y el engaño. Que el Señor nos ayude en esto. Amén.